Es momento justo ahora de iniciar consultorio de bolsa. Estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio. Vamos a ir en esta primera parte a analizar valores, gráficos de compañías, opciones que ustedes están buscando de inversión. Lo vamos a hacer desde el punto de vista técnico, de la mano de Juan José del Valle, responsable de análisis de Activo Trade. ¿Qué tal, Juan José? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a ir primero con un poco de contexto, de escenario, con lo que está ahora mismo siguiendo más de cerca en cuanto a índices. ¿Qué es lo que está observando especialmente?
Bueno, pues sencillamente llevamos un par de días muy buenos. De hecho, sin ir más lejos, Rocío, tenemos al cierre de esta tarde al Eurostoxx 50 prácticamente en máximos históricos. Ha cerrado el Eurostoxx 50, el principal selectivo europeo, por encima de los 5.100 puntos. Es realmente sorprendente. Quiero recordar a los oyentes que hoy ha sido una jornada particularmente muy positiva para el sector lujo francés. El CAC 40 ha cerrado hoy con una subida superior al 2%. Y como vemos en pantalla, gráfica y técnicamente, esto es el gráfico diario del Eurostoxx 50, pues prácticamente ahí a puntito de superar los máximos del pasado año 2024, que vuelvo a recordar supone los máximos históricos del selectivo europeo, ¿no? Por tanto, la mayor parte de los índices europeos muy bien. Aparte del Eurostoxx 50, recuerdo que también el DAX alemán hizo máximos históricos en el día de ayer tras el dato de inflación de los Estados Unidos. Por lo tanto, un contexto aparentemente muy positivo, sigue siendo muy positivo para la mayor parte de las bolsas, tanto norteamericanas como europeas, durante los últimos días.
Bueno, vamos a ir con cuestiones concretas de oyentes, si le parece. Lo primero que vamos a hacer es recordar a las personas que nos están siguiendo, bien a través del canal de YouTube de Capital Radio, bien a través de radio, con la emisión en directo del consultorio, cómo pueden participar con nosotros, cómo pueden plantear sus dudas de inversión, porque tenemos varias formas de hacerlo, por ejemplo, escribiendo al correo del programa, que es oyentes@capitalradio.es. A través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600 y también pueden aprovechar para llamarnos al 91-283-3333. Lo primero esta tarde, vamos a ir pues precisamente con un correo electrónico, el que nos envía Manuel, y que pregunta por varias compañías, entre ellas, por ejemplo, y nos da el ticker para localizar más fácilmente estos valores. El primero de ellos, la compañía es Forvia, y el ticker es F de Francia, R de Roma, V de Valencia, sí, y de Italia, A de Albacete, Forvia. Y quiere saber qué le aconseja al respecto de esta acción, que ya la tiene en cartera. No nos dice si con ganancias o en qué circunstancias. Forvia, ahora mismo, ¿cómo está por técnico?
Bueno, pues honestamente no conozco la compañía para nada. Cotiza la Bolsa de París. Ha caído cerca de un 3% al cierre de la sesión de hoy. Tiene aparentemente una tendencia bajista muy fuerte, acumula una caída cercana al 50% durante únicamente los últimos 12 meses, aunque está rebotando un poquito desde principios de año. Veamos en pantalla el gráfico mensual de la compañía, el que vemos delante, la cual pues está cotizando literalmente cerca de los mínimos de los últimos años, exactamente cerca de los mínimos del 2012, cuando teníamos en plena crisis de deuda europea en nuestro continente. Y más en el cortito plazo, pues hilando un poquito más fino, ha cerrado hoy en zonas de 9,5 euros. Nos adentramos en el gráfico diario de la compañía para, pues bueno, ver un poco lo que se estaba comentando. Acumula una semana aparentemente muy positiva. De hecho, está haciendo máximos del 2025, pero parece que en el cortito plazo se ha frenado sobre estas zonas correspondientes a los máximos del pasado mes de agosto y de septiembre, que anoto y destaco en pantalla, en directo, ¿no? Sobre estas zonas, no lejos de los 10 euros la acción, ¿no? Por tanto, creo que en resumidas cuentas, sin conocer el precio al que la estuviera en cartera el oyente, pues en el cortito plazo yo estaría vigilante para los próximos días que supere, ver si supera o no esa zona, para ser más positivos al respecto.
Nos pregunta también este mismo oyente por otra compañía que cotiza en este caso en la bolsa italiana, es Tinexta, el ticker es TNXT, y nos dice que también la tiene en cartera, Tinexta, la compañía italiana.
Ok.
¿Cómo está ahora mismo por técnico?
Vale. Perfecto, pues algo muy similar, no tanto en el corto plazo, porque si bien es cierto que Euforbia ha retrocedido fuerte a la bolsa de París, Tinexta en la bolsa de Milán ha subido cerca de un 5% al cierre de la sesión, si bien es cierto que acumula una caída superior incluso que la previa durante el último año, cercana al 60%. Vemos el gráfico mensual delante en pantalla de Tinexta, cotizando en este caso gráficamente cerca, de hecho, de los mínimos de la pandemia, tocados en el 2020, por lo tanto tenemos ahí un soporte bastante claro e interesante a tener en cuenta, como apreciamos a continuación también en el gráfico semanal, y un poco similar a la anterior situación y escenario, ¿no? Hilando un poco más fino, si nos adentramos en el gráfico diario de la compañía, pues incluso está más negativa que la otra en el corto plazo, ¿no? Porque si bien es cierto que la anterior estaba prácticamente los máximos del año, Tinexta no. Como vemos, de hecho, ayer al cierre del mercado hacía nuevos mínimos, aunque hoy los ha recuperado con la fuerte sesión que ha tenido, ¿no? Hombre, pues a ver, por el momento sigue estando en muy clara tendencia bajista, de manera similar a lo que comenté con el dato anterior, yo estaría atento a que superase en primer lugar los máximos del pasado mes de diciembre en zonas de casi 9 euros. Hasta que no superase esa cota, nada que hacer. Probablemente cualquier otro tipo de indicador que nos pongamos gráficamente en pantalla, como por ejemplo la línea verde que acabo de incorporar, que es la media de los 50 últimos días, en este caso, como vemos de manera muy clara, está en tendencia bajista y por encima todavía del precio. Por lo tanto, nos da a entender que probablemente esa tendencia continuará, ¿no? Veremos a ver, por la parte de abajo, que no pierda los mínimos de ayer, y por la parte de arriba que intente superar los máximos de diciembre, como dije antes.
Venga, vamos con un mensaje de uno de nuestros oyentes, de las personas que nos está siguiendo en directo en YouTube. Pregunta por SACIR. Nos dice esta persona que tiene acciones en cartera desde hace 6 meses, que es muy aburrida y que ahora tiene derechos y no sabe si ampliar la posición o directamente deshacerse de SACIR en cartera. ¿Qué haría si estuviese en su lugar de tener SACIR desde hace 6 meses?
Bueno, pues vamos a observar SACIR, la constructora española. Efectivamente está en medio ejecutándose el scrip dividend, que el dividendo que descontó durante los últimos días y que va a pagar a priori, si mal no recuerdo, a final de este mes de enero. Hoy SACIR ha subido un 0,7%. Efectivamente está muy muy aburrida durante los últimos meses, no tanto como ACS y Ferrovial, sus competidoras, que están algo más divertidas por técnico, pero como vemos en el gráfico diario de SACIR delante en pantalla, pues prácticamente durante el último año ha estado muy lateral, excepto la euforia que tuvo durante el pasado en verano, en mayo, hasta los mínimos que volvió a tocar en agosto, ¿no? Hombre, se ve de manera muy clara, viendo este rango lateral, que el soporte es clarísimo para SACIR, correspondiente a los mínimos del 2024, en esas zonas no lejanas a los 2,90 euros por acción, como estoy destacando a continuación. Más en el corto plazo, prestaría muchísima atención a la posible formación de doble suelo que ha formado con la compañía, con los consecutivos mínimos tanto de diciembre como de enero, como estoy remarcando en pantalla. Es un nivel psicológico muy importante, cercano a los 3 euros, por lo tanto ahí, mientras que mantenga eso, sería bastante positivo y optimista sobre el valor. Luego ya sobre la cuestión de ir o no a por el dividendo en cash, en efectivo o en acciones, pues bueno, ya sí que ya entra en juego un poco más otros factores, ¿no? Ya sea por la fiscalidad del inversor, es decir, por técnico la compañía me gusta, personalmente, mientras que no pierda esos niveles comentados. Tampoco vemos desde Activo Trade dificultades para el segmento o sector en general. De hecho, SACIR es una de nuestras favoritas al margen o de manera adicional a ACES o Ferrovial, como dije antes, pero bueno, como os comentaba, la decisión del dividendo pues dependerá ya bien si quiere incrementar un poquito más el número de títulos el inversor o si necesita liquidez para cobrarlo en efectivo.
Venga, vamos, si le parece, a dar paso a una llamada. Tenemos esperando para intervenir con nosotros a Julio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Díganos.
Mire, le llamaba. ¿Qué compra hoy? A ver qué les parecía a ustedes. AMSLE, una empresa holandesa. ASML. La he comprado a 737. Y era para preguntarles a ver cuál es el stop loss que tengo que ponerla y a ver qué me aconseja el analista. Esta compra que he hecho.
Muy bien.
Nada más era eso, gracias.
Gracias, Julio. Muy buenas tardes. ASML lo ha comprado hoy mismo a 737 euros, nos dice. Pide un stop. para esa compra. De entrada, hay que tener la estrategia diseñada con el stop y todo antes de hacerla, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Bueno, ASML, de hecho, es una compañía que ha tenido muchísima volatilidad durante el último año. Recordemos que es uno de los gigantes dentro del sector de semiconductores, similar a TSMC o Nvidia. Hoy, de hecho, ha tenido una fuerte subida ASML en bolsa, subiendo cerca de un 4% por los resultados de la última noche de TSMC. A nosotros, en el corto plazo, por técnico, nos gusta bastante. ¿Y por qué? En pantalla pongo el gráfico diario de las acciones de ASML. Independientemente de ese precio más exacto que nos comentaba el al que ha entrado, hoy ha cerrado en zonas de 745, parece que la estructura está más que confirmada de que la de bajista alcista durante el último mes, ¿no? Al haber superado este canal bajista que tengo anotado en pantalla, que venía desde los máximos del verano del 2024, en el cortito plazo sería muchísimo más positivo que se siga animando durante los próximos días y que supere los máximos de enero que tocó durante la primera semana, en zonas de 755 aproximadamente. Indicadores de tendencia como las medias, por ejemplo, la línea de color rojo que acabo de incorporar, que es la media de 100, también ha superado el precio durante los últimos días. De hecho, está realizando el precio una especie de pullback. Todo eso son señales aparentemente muy positivas en nuestra opinión. ¿Dónde colocaría yo los stop loss? Bueno, creo que ya depende. La respuesta no es clara porque básicamente dependerá, creo, del montante de la exposición de la o la inversión del mismo, también del perfil de riesgo del inversor. Yo destacaría en el muy muy cortito plazo, si quisiera ajustar demasiado la posición, lo colocaría a este nivel cercano a 700 o ligeramente a los mínimos de la última semana, que estaría muy cerquita de la directriz alcista que viene desde los mínimos que incorporo en pantalla. Por la parte de arriba, hilando un poquito más fino, nos podemos trazar el Fibonacci que viene de ASML desde los máximos de julio del año pasado hasta los mínimos de noviembre, para darnos cuenta que el 50% de esa secuencia coincide aproximadamente con los máximos que tocó en octubre, en zonas no lejanas a los 800. Por lo tanto, en resumen y conclusión, me parece un trade bastante interesante, la tenemos en el foco durante los últimos días. Colocaría el stop loss de manera muy ajustada, si es que estoy conforme con ello, cerquita de los mínimos de la última semana, no lejos de los 700, y como take profit en zonas de 800 coincidentes con ese nivel FIBO comentado importante.
CaixaBank, siguiente valor que vamos a analizar para responder a Ángel, que nos está siguiendo en YouTube y que pregunta por la compañía si la puede analizar. Dice, no puede con los 5,8. Posible distribución. CaixaBank.
Bueno, pues vamos con Caixa. Ha sido una de las peores compañías en la sesión, si no recuerdo mal, durante la última hora. Efectivamente ha sido la peor del IBEX, ha caído un 2,4%, no ha podido con ese techo que comenta el oyente, ha cerrado en 5,53 euros exactamente. La ponemos en pantalla para, en primer lugar quiero recordar que en el contexto en el que nos encontramos, recordemos que no solamente Caixa, todos los bancos mayormente han tenido un comienzo de año esplendoroso por esas expectativas de tipos que se habían anclado tan arriba tras los datos macro del último mes. Si bien es cierto que con el dato de inflación conocido de Estados Unidos durante los últimos días, pues esto se nos ha puesto un poquito más feo desde el punto de vista macro, ¿no? Desde mi punto de vista personal, en mi opinión, creo que el retroceso que han tenido los bancos hoy ha sido exagerado dado esos datos macro, ¿no? Pero yendo al técnico directamente de Caixa, como vemos en pantalla, pues efectivamente no ha podido con esas zonas de 5,8. El retroceso que podría tener en el cortito plazo podría ser bastante abultado, dada la verticalidad y la fuerte subida, como veníamos comentando desde principios de año. Por la parte de abajo, indudablemente, lo importante para Caixa que no tengamos en mente es colocar los stop loss, si nos lo podemos permitir por nuestra posición, cerca o algo por debajo incluso de los 5 euros por acción, nivel psicológico y mínimo, como destaco en pantalla, que ha respetado continuamente durante los últimos 4 meses, pero bueno, es difícil, más en el cortito plazo, establecer un nivel intermedio de soporte por la verticalidad de la subida. Yendo más al cortito plazo, como vemos en el gráfico de 60 minutos, una hora de las acciones del banco, en última instancia podríamos trazar el FIBO, que viene desde los mínimos hasta los máximos del año, para establecer quizás como el nivel de 5,40 como un soporte intermedio en el más cortito plazo, coincidente con el 50% de ese retroceso y con una zona de pivote y referencia también bastante reseñable, como apunto en pantalla en la parte izquierda.
Bueno, Celnex, siguiente valor que vamos a analizar a petición también de otra de las personas que nos sigue en YouTube, que es Julián, que quiere saber la opinión que tiene sobre la empresa, compradas a 30 euros, ¿qué recorrido le ve?
Bueno, pues vamos con Cellnex, una eterna promesa durante los últimos dos años, me atrevería a decir, porque cierto es que es una compañía que aparentemente por fundamentales probablemente sea una de las mejores del IBEX. Cierto es que recuerda a los oyentes que una de las principales preocupaciones que tiene el mercado sobre Cellnex, entre otras del IBEX, es el tema de los tipos de interés. Quiero resumir y concluir con todo esto. Si esas expectativas de tipos se quedan ancladas, se siguen quedando ancladas por encima de lo que espera el mercado, probablemente Cellnex seguiría sufriendo, ¿no? Porque recordemos que Cellnex fue una de las peores compañías del IBEX durante el último año. En pantalla adjuntamos el gráfico diario de Cellnex. Tuvo un retroceso muy estrepitoso durante el mes de diciembre, como vemos en la parte derecha, cayó desde zonas de 34 hasta mínimos en zonas de 29 euros, siguió cayendo a comienzos de año, y básicamente Cellnex ha rebotado por dos cosas durante los últimos dos días, una por excesiva sobreventa y dos por esa noticia de manera particular sobre la recompra de acciones que conocimos estos días atrás, ¿no? Por lo tanto, resumo, buena compañía por fundamentales, me parece muy bueno el precio de entrada, dada la fuerte caída que ha tenido durante los últimos meses. Ahora bien, tiene mucho por recuperar. Hombre, a mí en el corto plazo me gusta mucho el hecho de que, sin ir más lejos, hoy mismo ha hecho máximos del año. Ha cerrado por encima de los máximos que tocó durante los primeros días de negociación. Ahora bien, sería un poquito conservador a medida me vaya acercando a esta línea que acabo de incorporar en pantalla, esta directriz bajista que viene desde los máximos de octubre. También, si visualizamos algún que otro indicador de fuerza relativa, como por ejemplo el RSI que acabo de incorporar en pantalla en la parte de abajo, todavía no nos está lanzando señales de alta sobrecompra, pero no está lejos de querer hacerlo. Por lo tanto, podríamos en el muy muy cortito plazo ver a Cellnex tranquilamente subir hasta zonas de 32,5 euros, que coincidiría con esa directriz comentada, pero creo que ahí en el cortito plazo podría tomar un poco de beneficios, ¿no? Dada la euforia durante las últimas dos sesiones.
Siguientes valores que vamos a analizar, por ejemplo, para Josep María, que nos ha escrito y nos dice que tiene en cartera acciones de Farmamar y de Artificial, las dos en la bolsa española. En el caso de Farmamar a 84 euros, en el caso de Artificial a 0,1210. Y quiere saber cómo ve la evolución por técnico de estas dos empresas. Comenzamos primero con Farmamar.
Vale, perfecto. Bueno, pues Farmamar, no hay mucho que comentar por lo que veo en pantalla. Sinceramente no es una compañía que siga mucho, pero se ve de manera bastante clara, creo yo, delante en el gráfico diario de las acciones de la misma, que está absolutamente lateralizada desde el pasado mes de noviembre. Como anoto en pantalla con este rectángulo, se ha movido continuamente durante los últimos dos meses y medio entre esos niveles comprendidos de 85 euros por la parte de arriba y por la parte abajo en zonas de 71 euros y medio, ¿no? Hasta que no salga de ahí, poco más podemos conocer, ¿no? Me parece haber escuchado, no sé si las tenía zonas de 84, ¿no? Es más bien un precio alto, cercano a los máximos del mes de diciembre, pero bueno, habría que tener un poquito de paciencia, creo yo. Tendría muy acotado los stop loss a la parte baja de ese canal, y vuelvo a repetir un poco lo mismo, poco más podríamos decir al respecto, hasta que no rompa tanto por arriba como por abajo la farmacéutica. Y la otra era, perdón, Rocío, Artificial,
era
creo.
Artificial, sí, también de la bolsa española, del mercado continuo.
A ver si la recuerdo, perdón, porque tampoco la sigo. Y el ticker ahora mismo.
A de Albacete y de Italia.
Ok, a ver que la busque. Vale, por aquí me sale, creo. Vamos a ver.
A 0,12 la tenía comprada.
Ok, pues excesiva euforia, como vemos en pantalla, con el gráfico diario de la compañía. Tendencia bajista clarísima desde los máximos del 2024, como estoy trazando en estos momentos con la directriz. Puede ser muy interesante el esperar una especie de pullback o retroceso a esa línea, ¿vale? Como vemos, el gráfico, en mi opinión, es bastante limpio, con esa directriz que toca los máximos tanto en verano del año pasado como en el mes de septiembre del 2024, como voy anotando en pantalla, y sí que la formación que hemos visto durante el último mes da un poco la sensación que es la típica figura de análisis técnico de banderín, como estoy anotando en rojo en la parte inferior derecha, ¿no? Habiendo una subida muy fuerte previamente antes de la formación, ¿no? Normalmente ese tipo de formaciones suelen desencadenar cosas positivas, ¿vale? Entonces lo positivo es que consiga superar con muchísima fuerza esa formación. En ningún caso por la parte de abajo debería de adentrarse por debajo de esa directriz bajista previamente comentada. También prestaría especial atención a este nivel horizontal que yo veo como importante soporte. ¿Por qué? Que son las zonas de los 11 céntimos, porque fueron los máximos del pasado mes de octubre y también los ha testeado durante los últimos días de negociación, ¿vale? Entonces, pues bueno, ese sería un poco el resumen, tendría paciencia, estaría muy pendiente los próximos días ese nivel de 0,11 y a la espera de que se dispare para arriba, si es que lo hace cuando rompa esa formación y supere los máximos del año que tocó en zonas de 0,1270 aproximadamente.
Vamos a irnos a echar un vistazo al gráfico de Moncler en la bolsa italiana, MONC, el ticker de este valor por el que traemos a colación porque nos pregunta por esta empresa una de las personas que nos está siguiendo ahora mismo a través de YouTube, que es Javier, Javier de Barcelona, quiere saber cómo ve la evolución de esta compañía italiana.
Bueno, pues Moncler ha subido hoy en la sesión cerca de un 7% al cierre en la bolsa de Milán. Lleva un comienzo de año muy bueno, subiendo cerca de un 11% en este 2025, lo poco que llevamos del mismo. Vemos en pantalla el gráfico mensual de sus títulos, muy positivo aparentemente, con una secuencia de máximos y mínimos ascendentes, antes, durante y después de la pandemia. Los mínimos del último trimestre son especialmente importantes en esas zonas que remarco, no lejos de los 45,5 euros. Y en el cortito plazo, pues en el gráfico diario vemos ese tremendo gap alcista que ha dejado en el día de hoy. No es la primera vez que lo hace. Vemos en la parte izquierda y anoto en pantalla que el pasado mes de septiembre hizo algo similar. Por lo tanto, creo que es de vital importancia que prestemos atención a ver si la compañía consigue superar ese máximo no lejos de los 60 en el cortito plazo. Desde luego, si lo superase, el valor tendría bastante por ganar. Sería bastante positivo. Podría irse a buscar los máximos del pasado año en zonas de 70. ¿Sí? Y por la parte de abajo, si no estoy dentro y si me quisiera meter en la compañía durante las próximas semanas, me trazaría la directriz que viene desde los mínimos del año pasado y estaría atento a que la misma, si es que lo hace, cerrase el hueco alcista que ha hecho hoy en la sesión. En estas zonas de aproximadamente 54 euros sería el próximo nivel que yo utilizaría para incorporarme a la tendencia.
Vamos a escuchar, si le parece, Juan José, esta nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes.
Hola, buenas tardes. A ver, una pregunta corta. ¿Cuándo daría señal de compra el banco italiano Unicredit? Nada más. Muchas gracias.
Señal de compra para la compañía italiana, para el banco, para Unicredit.
Bueno, pues Unicredit, otra maravillosa entidad en Europa que no ha parado de subir durante el último año. De hecho, ha sido una de las que más han subido junto a Intesa, su más claro competidor en Italia. Unicredit, de hecho, sube cerca de un 64% durante los últimos 12 meses, durante el último año. Sube cerca de un 8% desde principios de 2025. Un poco similar a CaixaBank, ¿no? A pesar del retroceso que hemos comentado antes del español que vimos antes en pantalla, ¿no? Hombre, yo en el cortito plazo veo algo arriesgado entrar hoy o mañana en bancos, dada la fuerte subida que han tenido desde principios de año. En pantalla vemos el gráfico diario de Unicredit. No ha hecho máximos que los tocó el pasado mes de noviembre del 2024 en zonas de 44,3, como estoy reflejando en pantalla. Por lo tanto, esa sería la siguiente resistencia o techo donde podría retroceder. Y para buscar nuevas oportunidades de entrada, pues yo lo que haría sería trazarme, por ejemplo, la directriz que viene desde los mínimos del pasado verano, en primera instancia, una segunda directriz que viene desde los mínimos de noviembre, que toca los mínimos de diciembre, y aproximadamente a mí el precio ofertado cercano al mismo que más me gusta para incorporarme posiblemente sería este que destaco en zonas de 39,70. ¿Por qué? Porque como vemos es una zona pivote muy importante realizada durante los últimos dos meses. Como vemos fue el anterior máximo del mes de diciembre y ha sido el soporte sobre el cual se ha apoyado durante la última semana y a partir del cual ha subido, ¿vale? Por lo tanto, ese sería en resumidas cuentas el soporte para poner stop loss, por un lado, o bien para incorporarme a la tendencia durante las próximas semanas si estuviera interesado.
Pues con esto nos quedamos, con este análisis para Unicredit. Juan José del Valle, responsable de análisis de Activo Trade. Ha sido un placer, como siempre. Gracias, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, un placer. Buenas tardes a todos.
Enseguida, segunda parte con Franco Machiavelli.